Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El propósito en esta noche es sencillo, en cierto modo. Veremos en primer lugar, o consideraremos algunos aspectos acerca del afán o los afanes en los que podemos vernos envueltos. En segundo lugar, el remedio que Dios tiene para nosotros o que Dios nos ha dado para lidiar y combatir contra el afán. Y en tercer lugar, el efecto que ese remedio produce una vez se ha aplicado en nuestras vidas. Para la elaboración de este mensaje me he apoyado en los escritos de nuestro maestro y pastor Charles Spurgeon, y espero, bueno, que sea de edificación. Y cuando el apóstol Pablo escribió o dirigió esta carta a los filipenses, su situación distaba mucho de ser la ideal. Estaba en estrechez y con las carencias típicas de cualquiera que se encuentra en la cárcel, sobre todo en aquellos tiempos. El apóstol estaba preso en el momento en que dirigió esta carta a los filipenses y no estaba en la cárcel, por tanto, visitando a unos familiares, como podría ser en alguna ocasión. Nunca ha sido bueno estar en la cárcel. No lo ha sido en aquel entonces, no lo es ahora, y nadie en su sano juicio querría estar en prisión. No era precisamente el propósito del apóstol Pablo. Por tanto, si las condiciones hoy en día para estar en la cárcel o en prisión son pésimas, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos que se supone que son tiempos avanzados, aún es mal visto y es un problema estar en prisión. Imaginemos aquellos tiempos en los que no había sistemas que de buena o adecuada ventilación, para bien o para mal, ni un buen estado sanitario. Pero no estamos aquí para hablar acerca de las condiciones de la prisión. Sin embargo, es bueno considerar a veces el contexto desde el cual las palabras de Dios fueron escritas para su pueblo. Ninguno de los apóstoles se encontraba en la mejor de las condiciones conforme a cómo el mundo ve las cosas a la hora en que comenzaron a escribir sus cartas o sus epístolas. Ninguno de los grandes hombres de Dios en el pasado estaban desde una posición en un castillo bien resguardado y con todas las necesidades cubiertas. Incluso David, que ocupó la mayor de las posiciones que hombre alguno puede ocupar, la de rey, escribió la gran mayoría de sus salmos estando en situaciones agobiantes o desesperantes, en cierto modo, pero desde allí Dios lo usó y él se dejó usar para escribir los tantos salmos y oraciones y alabanzas que encontramos en las Escrituras. Pero si algo nos llama la atención del apóstol Pablo cuando se dispone a dirigir esta carta a los filipenses, es que a pesar de su estrechez y confinamiento, él no se hace el sufrido con los hermanos con los filipenses. Más bien, fortalecido en el espíritu y por el espíritu, por medio o a través de las múltiples pruebas que tuvo que soportar, el apóstol tiene fuerzas para hablarles a los filipenses, en primer lugar, de que para él el vivir era Cristo y que por tanto lo importante no era estar fuera o dentro de la cárcel, sino el estar con Cristo Jesús, el estar en el Señor. Él les hace ver, les sigue escribiendo, a pesar de que estaba en estrechez y en confinamiento, acerca de la gloria y la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Tenía fuerzas para hablar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo a pesar de estar en las circunstancias en las que estaba. Pero continúa su disertación instando a los hermanos de Filipos a que fueran todos de un mismo sentir. Y algo que también nos sigue llamando la atención en su carta a los filipenses es que él está constantemente llamando a los hermanos a que estuviesen contentos, gozosos, con la situación en la que estaban, cualquiera que ésta fuese, a que estuvieran alegres en el Señor. En el capítulo 4, de hecho, Él les dice una y otra vez, regocijaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos. Así que, ¿por qué incide tanto el apóstol en el gozo y el contentamiento que los creyentes debemos tener en nuestra vida como cristianos? Al parecer, al menos para los filipenses, el problema estaba en que, a pesar de que Pablo estaba preso, él estaba contento y gozoso por el avance que el Evangelio y el reino de Dios estaba teniendo en el mundo. Sin embargo, los filipenses estaban preocupados y quizás más de la cuenta por la situación por la que Pablo estaba atravesando. Y quizás, si esto era así en este punto, ¿quién quita que estuvieran preocupados, muy preocupados, por otras situaciones con respecto a sus vidas? Así que, en el capítulo 1, de hecho, el apóstol Pablo, en el versículo 12, les dice que quiere que sepan que todo lo que le ha sucedido ha redundado para bien, para progreso del Evangelio. En otras palabras, hermanos, aunque yo estoy preso, la palabra de Dios no está presa y Dios está en control. Pero vayamos nuevamente a la primera parte del versículo 6 de este capítulo 4 de Filipenses. Allí se nos dice, por nada estéis afanosos. Aunque esta palabra se dice rápido, no resulta nada fácil el no vernos envueltos en los afanes de la vida, porque el mundo y esta vida están llenos de afanes, están muy llenos, ya sea en nuestra casa, en el trabajo, cuando salimos a la calle, en el tránsito vehicular, cuando no es uno que está enfermo, está nuestro familiar más cercano y así por el estilo. Todas estas situaciones a veces traen preocupación, inquietud y mucho afán a nuestras vidas. Cuando no es el mundo que nos envuelve en sus lazos, somos nosotros mismos quienes nos echamos el lazo y nos envolvemos en nuestros propios afanes. Así que vayamos a Mateo 6, versículo 31 y 34 para ver algunos de los afanes más comunes que la Escritura nos presenta. Mateo 6, versículos 31 y 34. Dice la palabra de Dios, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo no cayeron en el vacío. Fueron justo estas palabras las que el Espíritu Santo utilizó para traerla a la memoria de los apóstoles y hacer que estas palabras aparezcan en el Filipenses, como lo vemos hoy, y también en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pedro. Es decir, los apóstoles tomaron las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio en la tierra y la aplicaron al contexto en el que ellos estaban viviendo y las cuales sirven para nosotros. Por tanto, las palabras de nuestro Señor Jesucristo no quedaron en el vacío, en el aire, como bien se nos recuerda. El Espíritu Santo tomó de lo de Él, tomó de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras que había dicho y se las recordó, las trajo a la memoria de los discípulos, de los apóstoles, aún incluso por revelación como con el apóstol Pablo. Pero, hermanos, Dios nos ha dado la cabeza para pensar, como parece obvio, al menos para algunos, para otros no. Y dentro de nuestras capacidades y facultades está la de prever o anticiparnos a ciertos hechos. Sabemos, por estudio, por experiencia o por estadística, que a determinada acción le corresponde una determinada reacción. Sin embargo, esa facultad que nosotros tenemos hasta cierto punto de prever algunos hechos, como todas nuestras otras facultades, ha sido pervertida y a menudo se abusa de ella. Es bueno que tengamos cuidado de nosotros mismos, que nos preocupemos por los que nos rodean, por los detalles, por nuestro trabajo, que nos preocupemos, sin lugar a duda, por las cosas que nos corresponden. Pero muy a menudo se hace muy fácil el que esta preocupación santa, en cierto modo, pueda caer en una preocupación profana, en una preocupación o un cuidado excesivo que sobresale o se extralimita de lo que Dios ha determinado para nosotros. Podemos estar o puedes estar muy preocupado una mañana, una tarde o una noche en un momento determinado, pero esto no puede volverse en un estilo de vida para ti, no puede caracterizarte. Vayamos a Mateo 10, capítulo 10, versículo 19, para seguir viendo algunos de las preocupaciones o afanes que pueden enredarnos. Mateo 10, versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Aún los encarcelamientos, las tribulaciones y los problemas y dificultades que los apóstoles tuvieron que sufrir y los santos hombres de Dios en el pasado, como el martirio, ya estaban en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía cómo cada uno de sus discípulos habría de glorificarle, y aún así permitió estos sucesos, estos hechos, porque como característica de nuestras enseñanzas y del cristianismo que se nos enseña en las Escrituras, sabemos que la paz que Dios nos quiere dar no es apartada de las dificultades y de los problemas. Cuando cruces por el fuego, yo estaré contigo. No es que no cruzaremos por el fuego, no es que no habrá necesidades, sino que Él quiere que tengamos paz en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que estas fueran. Por tanto, nuestro Señor está muy, muy interesado, siempre lo ha estado, en que sus hijos y sus siervos tengamos paz, vivamos en paz y en sosiego, aún en medio de las dificultades. Por eso era tan reiterativo diciéndonos que no nos preocupáramos, que no nos afanáramos, y de hecho su saludo era: paz a vosotros. Vayamos a Lucas por último para ver algunos de los ejemplos de preocupaciones o cuidados, afanes que se nos presentan en las Escrituras. Lucas capítulo 10, versículo 41. Y leemos: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, ¿qué significa la palabra afán que tanto hemos mencionado? Como ya hemos visto, algunos de los sinónimos: inquietud, preocupación excesiva, ansiedad o ser muy cuidadosos excesivamente. De hecho, la versión en inglés de King James traduce la primera parte de este versículo: por nada estéis afanosos, en términos de cuidadoso, de ser muy cuidadosos. Be careful for nothing. Y a veces esta palabra suele usarse como una preocupación o un cuidado en el sentido sano y útil de la palabra. Vayamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 34. 1 Corintios 7, versículos 32 y 34. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y ahí mismo, en el 1 Corintios, capítulo 12, versículos 25, vayamos también. Capítulo 12, de 1 Corintios, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vemos entonces cómo afán, que a veces es sinónimo, o que es, puede ser sinónimo de preocupación y de cuidado, puede ser utilizada en un sentido sano y útil. Sin embargo, como ya hemos visto, también se puede abusar de esta preocupación o cuidado y hacerlos dañinos y perjudiciales. tornándose entonces en lo que conocemos como afán. Es ese intento de tener un control absoluto o casi absoluto de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos concierne, tratando así de arrebatar la providencia de la mano de Dios, es decir, la providencia que solo le pertenece a Dios y Él es quien decide cómo van a ocurrir y cuándo las cosas en su mejor manera. Queremos arrebatársela intentando tener control de todo lo que nos sucede. Mis hermanos, la palabra que se utiliza en griego para referirse a afán es la palabra merina. ¿Qué significa y qué conlleva entonces o qué implica el utilizar la palabra afán o cuando se nos pronuncia como merina en griego? Pues presten atención al significado de la palabra afán en su sentido quizás más amplio. Significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, no solo que estaba afanada, sino también turbada, porque eso es lo que produce el afán. Es como el aliento, tu aliento sobre el cristal que lo empaña y no te permite ver con claridad, con nitidez, tu objetivo o tu propósito. ¿Por qué? Porque el afán dispersa, divide nuestra mente y no nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Por eso nuestro Señor dijo, María ha escogido una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Marta estaba afanada y turbada, pero ¿con qué estaba afanada y turbada? Con muchas cosas, como nos dice la palabra, con muchas cosas, y ahí parte del significado, ¿no? El afán nos turba y dirige nuestra mente y nuestros propósitos hacia diferentes direcciones y no nos permite centrarnos. Cuando la palabra nos dice que debemos ser unos con el Señor y estar apegados a Él, y el afán no nos permite concentrarnos y centrarnos en el Señor ni en la oración que debemos hacer, porque ¿tendremos tiempo acaso para orar si estamos tan afanados? Así que lo peor incluso de vernos envueltos en el afán, mis hermanos, es que ya no te está permitido, ya no está permitido para nosotros, porque ha sido el Señor quien nos ha ordenado que no estemos afanosos. Por tanto, el afán es transgresión de la ley y es pecado para cualquiera de nosotros que lo cometamos. Ahora, lo siguiente que vemos en el versículo 6, tras la ordenanza de no afanarnos, es el remedio que Dios nos da para el afán. Se nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean ¿qué? Sean de mente positiva, sean optimistas, sean como aquellos que buscan todo lo posible al alcance de ustedes para abstraerse incluso de la realidad que les vive. No es eso lo que nos dice el apóstol. Lo que el apóstol hace es muy interesante para nosotros. Pablo no hace uso de los rudimentos que existían en aquel entonces para llamar a los hermanos a que lucharan contra el afán con las cosas que había en aquel entonces para que las personas se abstrayeran de su realidad y se sintieran o estuvieran muy placenteros, ¿no? También nos ayuda esto a ver que lo primero que nosotros debemos hacer no es que no hagamos caso de todas las cosas o de algunas de las cosas importantes que existen hoy en día para traernos paz. ¿Pero acaso traen esas cosas una paz verdadera y real? No, lo que Pablo hace es llevarnos a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Lo primero que él hace es dirigir la mente de los filipenses y la nuestra a enfocarnos en Dios, y por eso nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean tus peticiones traídas a Dios en toda oración y ruego. El remedio para el afán no es otro que la oración y el ruego. No hay otra manera. Ahora bien, aunque es cierto que la oración es el remedio para el afán, no es bueno que solo lo veamos como un remedio, porque eso nos puede llevar a pensar que podemos convivir con los afanes y que tras algunas oraciones estos desaparecerán. La intención, nuestro objetivo, no es el esperar estar hasta el cuello con problemas, angustias y afanes para acudir a Dios en oración. La intención aquí es que la oración se convierta en el sustituto de los afanes. La oración y el ruego, por tanto, es el sustituto de la ansiedad o del afán. Los afanes son muy propensos a multiplicarse, y cuando nosotros creemos que hemos terminado con ellos o con uno de ellos, justo acaban de llegar otro grupo que se desmontan, que se aparcan en nuestro frente y comienzan a invadirnos y a tratar de angustiarnos. Pero ¿qué pasa? Que si permites que esto ocurra muy a menudo, entonces ya tú vas a perder el control de esos afanes y de esa angustia, y ellos van a pasar a tomar control de ti y no tú de ellos. ¿Por qué? Porque le has ido cediendo terreno y no has llevado a cabo el esfuerzo necesario que se requiere para lidiar con los afanes. Así que, como el afán es un sustituto de la oración, según sean nuestros afanes o los afanes que podríamos tener, así deben ser nuestras oraciones. A más preocupaciones, a más problemas, así también deben ser nuestras oraciones. Debes convertir tu afán, cualquiera que sea, en provecho para ti en cierto sentido, en una oración. En tu oración, aprovecha eso que te está agobiando y conviértelo en una materia prima para tus oraciones. Entonces haz de ese afán una bendición para ti en el mejor sentido de la palabra. Pero se nos dice que nuestras peticiones deben ser llevadas al Señor, a Dios, en toda oración y ruego. ¿Y qué debemos hacer entonces? Presentar nuestras peticiones, todas, no unas cuantas, todas, a Dios en oración. Y esto es importante, porque si queremos que Dios nos guíe en todo, debemos presentar todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones. Si guardamos algunas, si las escondemos o le damos poca importancia a algunas, entonces ¿qué pasará? Que tendremos una parte en la que viviremos como creyentes y otras como ateo. Porque hay una parte que no la dejamos a Dios para que nos guíe. ¿Qué pasa? Que si escondemos, si guardamos, si no presentamos todas nuestras peticiones ante Dios y creemos que algunas son nimias o pequeñas, esa que ahora es pequeña se va a ir creciendo y creciendo como la grama y se va a convertir entonces en un gran problema, va a llegar a convertirse en un afán. Nosotros sabemos lo que ocurrió con el pueblo de Israel y los supuestos gabaonitas. Ellos llegaron ante los israelitas con sus calzados viejos, con el pan mohoso. ¿Y qué pasa? Que el asunto estaba muy claro, al parecer, para los israelitas. La evidencia de sus ojos le confirmaba que estos hombres eran forasteros, que estaba muy clara la situación, por tanto podían entrar en alianza o en pacto con ellos. ¿Y qué sucede entonces? Que no consultaron a Dios. Y como no consultaron a Dios, llegaron las consecuencias. Nosotros las sabemos. Entraron en pacto con los cananeos. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que todas nuestras peticiones, por sencillas que parezcan, debemos traerla a Dios en oración. No podemos fiarnos de nosotros mismos o de lo que nuestros ojos ven, porque nuestras facultades, como hemos dicho, están pervertidas y nos engañan. Nos engañan. Si acudiéramos a Dios en oración para todo, no tropezaríamos tanto. Así que en casos simples y en casos difíciles, debes ser guiado por el Señor. Cuando no llevas tus afanes ante Dios, estás pecando de presunción. Porque el amo y el padre de la casa es Él, no nosotros. Y nosotros somos los hijos o los siervos, y esa es nuestra posición y nuestro lugar. Por tanto, los problemas y situaciones debemos de llevarlas a Él, para que Él sea quien tome el control, quien nos dirija y nos lleve a actuar de la manera en la que debemos actuar. Pero Él es el Padre y el Señor de la casa, no nosotros. Así que no pequemos de presunción intentando hacer las cosas por nuestro propio medio y nuestras propias capacidades. Pero además, mis hermanos, los afanes son el efecto de perder o de olvidar la cercanía de Cristo con nosotros. Los afanes son el efecto del olvido de la cercanía de Cristo con nosotros, porque el contexto inmediato del versículo 6 es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, el Señor está cerca, punto, e inmediatamente pasa a hablar del afán y de la oración. Ese es el contexto en el cual se encuadra este pasaje. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo debe movernos a orar más y a estar en más comunión con Dios para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así y no envueltos en los afanes como estaba Marta. Pero también debemos considerar cuál es el tipo de oración que te librará del afán, la oración que es repetida. Porque ya hemos visto que no toda oración es correcta, por tanto hay oraciones que pueden ser incorrectas, las cuales Dios no recibe. ¿Qué podemos hacer entonces para orar adecuadamente o qué cosas incluye? Ya también lo hemos visto, sin embargo, es bueno que recordemos, vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7, para ver algunos de los aspectos que son importantes en nuestra vida para que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestras oraciones y nuestros ruegos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ya nosotros hemos hablado de eso, que debe caracterizarnos un carácter santo para que nuestras oraciones tengan cabida delante de Dios. Sin eso, no hay oídos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Aquellos que no creen en Dios nunca podrán tener paz y sosiego en sus vidas. Pero aún aquellos que llamándose cristianos o creyentes viven en continua desobediencia, tampoco podrán obtener la paz y vivir en sosiego, porque sus oraciones no podrán ser escuchadas. Se requiere entonces que vivamos una vida en obediencia para que seamos fieles e íntegros a Dios y nuestras oraciones sean una cosa más de nuestra adoración a Dios. Es decir, que nuestro testimonio hable en primer lugar antes que nuestras palabras. La oración, como hemos visto, es parte y un elemento esencial de la adoración. Por tanto, debe ser hecha con reverencia y solemnidad. Así que, concluyendo, mis hermanos, las oraciones deben ser también hechas con acción de gracias. Se nos dice así, aquí, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aunque pudiéramos decir mucho más acerca de la acción de gracias, de forma breve, lo que sí podemos plantear aquí es que la oración que mata el afán es una oración que se hace con alegría. Se nos dice en otra parte de las Escrituras que debemos dar gracias a Dios por todo. Por tanto, cuando estás enfermo, cuando estás en la situación en la que estás, debes en primer lugar bendecir a Dios y dar gracias a Dios por ello. Porque Él lo permite con un santo propósito. No estoy diciendo que sea lo único que hagamos. Debemos bendecir a Dios por la condición en la que estemos, sea cual fuese, y dar gracias, pero a la vez debemos pedir y rogar a nuestro Señor para que nos muestre cuál es la falta que hemos tenido, en qué estamos fallando o qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esa prueba o en ese juicio que puede estar cayendo sobre nosotros. Por tanto, debemos bendecir a Dios y alegrarnos por la situación en la que estamos y no olvidar que nosotros siempre somos los causantes y que debemos autoexaminarnos a la luz de la palabra para ver en qué podemos estar fallando y encarrilar nuestro camino. Así que, finalmente, la oración, hemos dicho, es el remedio para el afán, pero a más de eso es el sustituto del afán. Pero hablar de remedio y hablar de sustituto es como hablar de agua para el fuego. El propósito no es esperar que haya fuego para entonces echarle el agua. El propósito es que no se inicie el fuego. Por tanto, la oración no solo es sustituto y remedio, la oración es preventiva para el afán. Es sustituta, es preventiva y es el remedio. Y el apóstol Pablo nos dice también que la oración y por tanto la comunión con Dios logran para nosotros lo que nosotros mismos no podemos lograr por nuestras propias capacidades y no podremos alcanzar y encontrar en ningún lugar que no sea Dios. Es por medio de la oración y de la comunión con Dios que entonces Dios nos da la paz que nosotros tanto anhelamos y que necesitamos. Porque fijaos que se nos dice que la paz de Dios, no la del mundo, no la nuestra, porque no la tenemos, y la paz que solo Dios puede dar, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es así como concluye Pablo esta sección. Así que, en primer lugar, mis hermanos, es la cercanía de la venida, de la segunda venida de Cristo, la que debe ser un aliciente y un impulsador para llevarnos a orar, para no vernos envueltos en los afanes de la vida, sino envueltos en todo lo que tiene que ver con su reino. Por eso se nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el hecho de que nuestros corazones van a estar guardados y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, un impulso para que nosotros oremos con más vehemencia y con más presteza. En primer lugar, la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y también en último lugar, el hecho de que nuestros corazones van a estar guardados en Cristo Jesús, nos lleva a que oremos con más ahínco y con más presteza. Pablo nos habla de la armadura del creyente. Nos habla del yelmo de la salvación y del escudo de la fe, pero estas cosas están hechas ¿de qué material? Del material de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y de la oración también, porque es por medio de la oración que somos reforzados en nuestra fe, es por medio de la palabra que crecemos más en la fe, y son por tanto las que nos ayudan a escudarnos, a que ellas sean un escudo y un muro para las acechanzas del enemigo, para los embates que traen a nosotros los afanes de la vida. Así que por esta noche lo dejamos aquí y ya luego continuaremos hablando al respecto.